Bueno, como siempre, recuerde que ya luego se ven las noticias en Radiograma, la edición Mediodía, así que estamos como siempre muy atentos para entregar toda la información del ámbito local, nacional e internacional en su completo detalle. Recuerde que ya se está desarrollando lo que es la última jornada de esta Feria Costumbrista en Tuco 2026, así es que se está llevando a cabo precisamente en el Estadio Municipal de la Comuna de Antuco. Entrada completamente liberada, una actividad también como panorama que se puede reservar para el día de hoy, para compartir con la familia, con un show en vivo que también va a estar, nos imaginamos, presente en esta jornada última, ¿no?, de esta Feria Costumbrista Antuco 2026. La entrada es completamente liberada, así que estará, como siempre, con las cocinerías, artesanía y también el patio de comidas. Y obviamente los juegos populares que estarán presentes en esta actividad que estábamos resaltando recientemente acá en la radio. Lo que tiene relación entonces con esta Feria Costumbrista Antuco 2026, que se va a desarrollar ya su última jornada el día de hoy, domingo 24 de mayo. La entrada es completamente liberada, así que también señalar aquello para quienes también buscaban algún tipo de panorama. Está también esta opción ahí en la comuna de Antuco. Muy importante por lo demás señalar que ya se está entregando, ¿no?, por parte de la Dirección Comunal de Salud los puntos y horarios de vacunación contra la influenza para los grupos objetivos, pero esta información tiene que ver para lo que es la presente semana, que comprende los días del 25 al 29 de mayo, donde están los vacunatorios de Cefam funcionando de lunes a jueves entre las 9 de la mañana y 15:30 horas, los días viernes de 9 de la mañana a 14:30 horas. Los vacunatorios son móviles, que también funcionan esta semana, lunes y martes, de 10 de la mañana a 15:30 horas, en el frente del complejo asistencial, ambos días, lunes y martes, por Avenida Ricardo Vicuña, y también el día miércoles, que va a estar funcionando en la Plaza de Armas de nuestra ciudad.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un hombre fue asesinado a balazos en la comuna de La Pintana. En Maipú, un conductor falleció en un accidente de tránsito tras haber chocado con una barrera de contención. Un cadáver fue encontrado en Peñalolén. La causa de muerte apuntaría a una hipotermia por las bajas temperaturas. Continúan las investigaciones para dar con el paradero de delincuentes que asaltaron y mataron a una mujer en su casa en Coronel. Armas blancas y elementos contundentes fueron incautados en un allanamiento al interior del centro de detención preventiva de Quillota tras el hallazgo de explosivos dentro del recinto penitenciario. En la antesala de la presentación del nuevo plan de seguridad, el gobierno convocó una reunión regional contra el crimen organizado con ministros de la cartera y cancilleres. En instantes, el Ejecutivo entregará cifras relevantes del plan de control migratorio en el marco de un nuevo vuelo con expulsados. Tras dos postergaciones y crecientes cuestionamientos, el Ministerio de Hacienda deberá presentar en las próximas horas el primer informe de finanzas públicas. La Democracia Cristiana se defendió ante el llamado a madurar del ministro Jorge Quirós tras el rechazo a la mega reforma en la Cámara de Diputados. El informe técnico del Partido de la Gente reveló que no hubo fraude electoral sistemático o coordinado en las elecciones internas de la tienda. A horas de asumir, la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile organiza un eventual paro nacional por los recortes anunciados en educación. La Central Unitaria de Trabajadores sostuvo reuniones con gremios y sindicatos de la salud en la región del Biobío. Dirigentes sindicales en Calama no aceptarán la devolución del bono de producción tras la auditoría en Codelco. Y en noticias que llegan del exterior, Evo Morales aumentó la tensión en Bolivia, argumentando que el gobierno debe llamar a elecciones para que no haya muertos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que acordó con Donald Trump que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio. Ucrania lamentó 4 muertos y casi 100 heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oresnik de última generación. Y en el deporte, desde las 18 horas y en el Estadio Claro Arena, Universidad Católica recibe al puntero Colo Colo en el marco de la 13ª fecha del torneo de Primera División. El ex volante de Colo Colo, Esteban Pavés, se consagró campeón del fútbol peruano con Alianza Lima.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Radiograma acá en la radio. A partir de este momento revisamos las noticias que ya están marcando la pauta en nuestro país y también en el mundo. Siempre atentos, por supuesto, a sus mensajes, comentarios y reportes a través de nuestras 43 estaciones de la radio y, por cierto, de nuestro WhatsApp. Es el +569 920 7888. Pasemos a revisar las noticias. Un homicidio con arma de fuego se registró en la comuna de La Pintana luego que un hombre muriera baleado en plena vía pública. En Maipú, un conductor falleció tras chocar contra una barrera de contención. Mientras que en Peñalolén, carabineros investiga el hallazgo de un cadáver en la vía pública cuya muerte estaría asociada a hipotermia por las bajas temperaturas. Vamos a tomar contacto hasta ahora con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Francisca? Muy buenas tardes. Y efectivamente iniciamos esta síntesis policial con lo ocurrido durante horas de anoche en la comuna de La Pintana, donde se registró un homicidio con arma de fuego. Fue cerca de las 23 horas cuando desde el Hospital Padre Hurtado se alertó a carabineros por el ingreso de un hombre adulto lesionado por un impacto balístico, quien se mantenía en riesgo vital. Esto luego que personal policial lograra tomar contacto con la hermana del fallecido, quien relató que el hombre había salido desde su domicilio con dirección al complejo deportivo San Rafael en la comuna de La Pintana. Fue en ese lugar donde, por causas que están siendo investigadas, un sujeto desconocido que portaba un arma de fuego efectuó un disparo que impactó directamente a la víctima. Tras concretar el ataque, el autor huyó en dirección desconocida, mientras que la víctima ingresó al Hospital Padre Hurtado con una herida de bala en la zona torácica y estaba siendo atendida por equipos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, según indicó la fiscal de la Fiscalía ECO, Claudia Alarcón, el hombre ingresó fallecido al recinto asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.
Recepcionamos un llamado por parte de personal de carabineros quien se encontraba de punto fijo en el Hospital Padre Hurtado, dándonos cuenta de que había ingresado un sujeto de sexo masculino con un impacto balístico en el tórax.
Claro, las primeras diligencias permitieron establecer que la víctima habría sido trasladada hasta el hospital por 2 sujetos desconocidos, quienes posteriormente se retiraron del lugar sin entregar antecedentes sobre lo ocurrido. Cabe mencionar que en el sitio del suceso y tras actuaciones autónomas de carabineros no se logró encontrar evidencia balística ni biológica, mientras que el Ministerio Público instruyó las diligencias al OS9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para poder esclarecer este homicidio registrado en La Pintana. Pasamos a la comuna de Maipú, donde durante esta mañana se registró un violento accidente de tránsito con resultado fatal. Hecho que ocurrió cerca de las 6:15 en la intersección de Segunda Transversal con Calle El Alto, donde un vehículo marca Suzuki de color azul protagonizó un accidente mientras se desplazaba en dirección hacia Avenida 5 de Abril. Fue en una curva de alta complejidad donde, por causas que están siendo investigadas por personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros, el conductor perdió el control del automóvil, aparentemente tras circular a exceso de velocidad, impactando contra una barrera de contención. Debido a la fuerza del choque, uno de los fierros de la barrera ingresó por el parabrisas del vehículo, golpeando directamente al conductor en la cabeza y lamentablemente provocándole la muerte en el lugar. Pasemos a escuchar al mayor Danilo Baunik de la 25 Comisaría de Maipú, quien entregó detalles de lo ocurrido.
Lo que tenemos de momento es que un vehículo, presumiblemente a exceso de velocidad, dobla en una curva y es donde pierde el control el conductor y fallece en el lugar, producto de un fierro, como usted bien señala, de una barrera que le llega a esta persona.
Sí, la víctima corresponde a un hombre chileno de 44 años quien no mantenía antecedentes penales y además se descartó preliminarmente la participación de un segundo vehículo en este accidente. En tanto, personal de la CIAT de Carabineros continúa desarrollando las diligencias para poder esclarecer si el conductor manejaba o no bajo los efectos del alcohol o las drogas al momento del siniestro. Nos trasladamos ahora a la comuna de Peñalolén para dar cuenta del hallazgo de un cadáver en plena vía pública. Y es que un hombre de aproximadamente 60 años fue encontrado muerto durante la mañana cerca de las 10:30 en la intersección de Avenida Diputada Laura Rodríguez con calle Ictinos, luego que personal de Carabineros concurriera al lugar tras un llamado realizado a la central de comunicaciones. En el sitio del suceso, los funcionarios encontraron un individuo tendido sobre la vereda en posición de cúbito dorsal y sin signos vitales. Tras revisar sus vestimentas, se logró encontrar su cédula de identidad, permitiendo identificarlo como un hombre que no mantenía antecedentes policiales ni tampoco antecedentes psiquiátricos. De manera preliminar, se investiga que la víctima habría salido de su domicilio para compartir con amigos en una esquina cercana a su vivienda y que posteriormente se habría quedado dormido en el lugar, falleciendo aparentemente producto de hipotermia, esto debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada. Por instrucción del Ministerio Público, dispuso la concurrencia de personal CIP de Carabineros y del Servicio Médico Legal para realizar las pericias correspondientes y establecer la causa exacta de muerte de este hombre encontrado sin vida en la comuna de Peñalolén. Biobio, la radio.
Este lunes serán los funerales de la mujer de 65 años que fue asesinada mediante múltiples puñaladas en medio de un robo a la llamada casona de huéspedes de Coronel, cuyo crimen sigue sin detenidos. De su esposo, un hombre de 72 con quien cuidaba el predio hace más de 40 años, este resultó con diversos cortes y ya fue dado de alta. Nos informa desde Radio El Carbón de Lota, José Manuel Lagos.
Hasta el momento se desconoce públicamente la cantidad de heridas cortopunzantes recibidas por Isabel Contreras Aguilera, de 65 años, la mujer asesinada en medio de un robo a la casona de huéspedes del sector Maule de Coronel y que cuidaba junto a su esposo un adulto mayor de 72. Lo que se sabe por ahora, según fuentes de la radio, es que la víctima fatal recibió cortes con un arma blanca en el tórax, rostro y cabeza, la que, pese a los esfuerzos realizados por personal médico, falleció en el lugar. El sobreviviente al brutal ataque protagonizado por alrededor de tres delincuentes, quienes actuaron a rostro cubierto, vistiendo ropas oscuras y prevenidos de armas blancas, y que fue apuñalado en la cabeza y en una de sus manos, y fue dado de alta durante la mañana del sábado, horas más tarde del robo con homicidio. Este último es oxígeno dependiente y por ello el traslado de urgencia del Hospital San José de Coronel, donde fue atendido. De los delincuentes, estos actuaron con alevosía, dijo una de las hijas de la mujer asesinada. Se enseñaron y revolvieron la casa completa. Sin embargo, el botín llevado desde la casona fue dinero en efectivo, un teléfono celular, billeteras y carteras. Entraron directamente a atacar a los cuidadores del predio y con ello el robo. Se presume que un cuarto integrante esperaba fuera del portón al interior de un vehículo station wagon color negro, con el que posteriormente huyó el resto de la banda tras el homicidio.
A mi papá lo apuñalaron en la cabeza, le hicieron contusión en la mano, pero a mi mamá la hicieron con devocía porque la arrastraron por toda la casa, la mataron. Realmente.
Isabel era alegre, carismática y enérgica. Cuidaba a don Jorge, su esposo, recordó Camila, su nieta, quien al resto de su familia exige justicia.
Ellos casi 40 años, toda su vida prácticamente ellos se dedicaron a cuidar ese lugar, que durante todos esos años fue un lugar súper tranquilo, si bien era muy concurrido, pero siempre fue un lugar tranquilo. llamar a las autoridades, que ellos se hagan más presentes, que pongan mayor vigilancia, porque igual hay comisarías que están cerca, que podrían hacer quizás tal vez más rondas nocturnas, sobre todo. Como nos pasó a nosotros, les puede pasar a cualquier persona. La ciudadanía está un poquito abandonada y deberían hacerse un poquito más presentes, considerando sobre todo igual esos lugares que son más solitarios.
El matrimonio llevaba más de 40 años a cargo del cuidado del predio, propiedad de la empresa O'Higgins Punta Arenas, filial de la compañía Quiñenco del grupo Luxit, desde donde tomaron contacto con la familia del robo con homicidio de la adulta mayor en Coronel. Sus autores siguen siendo intensamente buscados por la policía de investigaciones. Los funerales de la víctima serán este lunes.
A una semana de la desaparición de Juan Villarroel Mancilla, de 34 años, tripulante de la lancha motor Dakar 1, matrícula de Calbuco, continúan sin resultados favorables las labores de búsqueda concentradas en el sector del canal Moraleda en la región de Aysén. Detalles con Hans Burrops.
El trabajador, que cumplía funciones de motorista oriundo de la región de Los Lagos, permanece desaparecido desde la madrugada del 17 de mayo. Por ello, la Policía de Investigaciones de Coyhaique lleva adelante las diligencias para esclarecer las circunstancias que generaron este hecho. Al respecto, el gobernador marítimo de Aysén, Octavio Valenzuela, informó que las tareas se mantienen en su séptimo día de búsqueda.
Para informar a la comunidad sobre los resultados negativos, lamentablemente, de las tareas de búsqueda de la persona desaparecida en el sector de Canal Moraleda, que siendo oriundo de Calbuco. La autoridad marítima mantiene sus patrullajes con sus unidades marítimas y el apoyo de medios civiles a través de ROV, las partidas de buzo y salvataje y las unidades marítimas dependientes de la Gobernación Marítima de Aysén. El día de hoy estamos efectuando las labores en el día 7 de rebusca, manteniendo todas nuestras unidades operativa a disposición de esta actividad.
Pese al intenso despliegue realizado durante la última semana, la autoridad marítima indicó que no se han obtenido resultados favorables. Hay que destacar que las tareas de rastreo se mantendrán hasta el miércoles 27 de mayo. Todo esto a requerimiento del Ministerio Público de Aysén, que lidera la investigación que busca dilucidar cómo y por qué desapareció este hombre de mar. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Horas con 17 minutos, seguimos con las informaciones en Radiograma. La Central Unitaria de Trabajadores Provincia de Biobío sostuvo reuniones con gremios y sindicatos de la salud, donde la articulación al rechazo al recorte de recursos para el Hospital de Los Ángeles fue el tema principal. Informa Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
El presidente de la multisindical en la provincia de Biobío, Cristian Concha, dijo que están en estrecho contacto con los trabajadores de la salud en la zona, señalando que no descartan medidas de presión como movilizaciones, por ejemplo, de no cambiar el panorama respecto a la concreción del recorte de unos 2.700 millones de pesos para el caso del Hospital de Los Ángeles.
No se descarta nada, ya nosotros estamos trabajando en pos de la unidad, en la necesidad también de todos los habitantes del territorio, y hoy día esperamos que este gobierno, que habla de un reajuste en el sector público, esto es un recorte y eso viene a dañar justamente las atenciones a todos los pacientes, a generar atochamiento, a generar estrés, tanto de los usuarios como de los trabajadores.
En contrapartida al escenario menos optimista de la CUT, la diputada del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, Flor Baize, señaló que la reconstrucción del país está proyectada para que se traduzca en mejor bienestar para los trabajadores de la zona, de todos los ámbitos económicos, y que posibles ajustes en recursos para la salud no afectarán a la gente más vulnerable ni a los trabajadores, confiando en que se legislará al respecto.
Bueno, la ley de reconstrucción y reactivación económica permite avanzar en medidas concretas para reactivar zonas que han sido duramente golpeadas, especialmente en la provincia de Arauco, Lota y gran parte del Biobío. Estamos hablando de iniciativas que buscan generar empleo, destrabar inversiones, acelerar proyectos de vivienda y apoyar la reconstrucción tras los incendios que afectaron nuestra región. Este proyecto contempla más de 40 medidas orientadas al crecimiento económico y la recuperación productiva, algo fundamental para comunas que hoy necesitan más oportunidades y mayor dinamismo económico.
La parlamentaria UDI indicó finalmente que de manera paulatina se irán ajustando las cosas para la real reactivación en todos los frentes económicos ante la compleja situación económica en que este gobierno dijo se encontró al asumir y que de eso solo han pasado 60 días. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y en evidencia quedó el nivel de desconocimiento que mantiene actualmente el Ministerio de Salud respecto al proyecto del futuro hospital de Rahue en Osorno, tras una reunión telemática entre el diputado por el Distrito 25, Daniel Lilayú, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt. Sin embargo, en la instancia se confirmó que el proyecto seguirá avanzando y será reactivado por la cartera. Desde Osorno nos informa Priscila Rupayán.
Esto luego que durante la conversación se hiciera referencia a la iniciativa como un proyecto aún preliminar, pese a que la propuesta lleva años siendo impulsada en Osorno y ya cuenta con antecedentes técnicos y gestiones previas desarrolladas tanto a nivel municipal como regional. El propio parlamentario confirmó que deberá remitir nuevamente los antecedentes del proyecto al ministerio, pese a tratarse de documentación que debiese formar parte de las carpetas institucionales de la cartera de salud.
Porque yo había tenido antecedentes de hace unos meses atrás de que esto se estaba ralentizando y eventualmente el gobierno anterior quería dejarlo a un lado. El subsecretario me acaba de decir que en este momento él va a desralentizar, es decir, va a acelerar y va a ver en qué condiciones está el hospital de Rahue, pero el hospital de Rahue va. El 80% de la población de la ciudad de Osorno vive en Rahue.
Durante la reunión también se abordó la compleja cartera de infraestructura hospitalaria que enfrenta actualmente el Ministerio de Salud, con cerca de un centenar de proyectos a nivel nacional y limitaciones presupuestarias para ejecutarlos simultáneamente. Sin embargo, el parlamentario insistió en que el hospital de Rahue debe mantenerse como una prioridad para la provincia de Osorno.
Porque aquí pueden haber cosas técnicas. Probablemente en Santiago, que se lleva todos los recursos, en Santiago se necesitan hospitales, porque la población es mayor, ¿cierto? Pero hay expectativas también que no van en cuenta de una ciudad, de un sector, de provincia, de que no puede haber chilenos de primera y segunda clase.
Tras esta primera reunión, se espera que el Ministerio de Salud avance en futuras coordinaciones con autoridades locales y equipos técnicos del Servicio de Salud Osorno, en medio de las dudas surgidas sobre la priorización, el estado real de conocimiento y seguimiento que actualmente tendría la cartera respecto al proyecto del futuro hospital de Rahue. En Osorno, Biobío, la radio.
Un sumario sanitario enfrenta al Hospital Clínico Ervinda Martín de Chillán luego de encontrar deficiencias en algunas áreas del recinto. El recinto hospitalario deberá entregar un plan detallado sobre los plazos y formas en que subsanará lo informado por la autoridad sanitaria. Carlos Morales, desde Radio Biobío Concepción, nos cuenta más detalles.
Así lo informó la Seremi de Salud de Ñuble, quien en el contexto de su plan anual de fiscalizaciones visitó el recinto, específicamente la unidad de emergencia de adultos. En específico, se fiscalizó la infraestructura, organización de espacios clínicos y almacenamiento de insumos, entre otras materias asociadas al funcionamiento de este servicio. Durante el procedimiento se detectaron observaciones que deben ser subsanadas para dar cumplimiento a la normativa sanitaria vigente. Así lo explicó el Seremi de Salud de Ñuble, Jorge Carrillo.
Se inició un sumario sanitario al recinto asistencial. Una de nuestras funciones primordiales es supervisar permanentemente el cumplimiento de las condiciones sanitarias en los establecimientos de salud, sean públicos o privados. En esta fiscalización, la unidad de profesiones médicas y farmacias de nuestra institución constató situaciones que requieren medidas correctivas y seguimiento por parte del Hospital de Chillán. Por ello, se establecieron algunas exigencias que deben ajustarse a la normativa sanitaria vigente para asegurar y resguardar una atención segura y de calidad para todas las personas en el principal recinto asistencial de nuestra región.
A partir de los antecedentes levantados durante la inspección, la Seremi de Salud inició un sumario sanitario y solicitó al establecimiento la presentación de un plan de mejoras, el cual deberá contener las acciones comprometidas y los plazos definidos para subsanar las observaciones realizadas. Sobre esto, la autoridad regional sostuvo que la idea de las fiscalizaciones es siempre mejorar, tanto procesos internos como externos, enfocados en pacientes y funcionarios.
El objetivo es avanzar en mejoras que permitan fortalecer las condiciones de atención y seguridad para usuarios y equipos de salud. Como autoridad sanitaria, continuaremos monitoreando el cumplimiento de las medidas instruidas.
Asimismo, dijo la autoridad sanitaria, se instruyeron medidas inmediatas orientadas al fortalecimiento, orden y manejo de áreas clínicas, además de reforzar procesos internos relacionados con la prevención de riesgos sanitarios y el cumplimiento de protocolos.
Hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Trece horas con 25 minutos, seguimos revisando las informaciones en Radiograma. Conductores forestales pidieron al gobierno más seguridad en la macrozona sur y señalaron que no están siendo escuchados por las nuevas autoridades políticas. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
La región de la Araucanía continúa con las policías y el ejército en alerta ante la posibilidad de que se registren atentados. Durante la semana se han registrado varios hechos violentos, incluso un militante de la coordinadora Arauco Mayeco murió cuando el conductor de un camión forestal no se detuvo cuando era amenazado con armas de fuego y lo arrolló en la zona rural de la comuna de Nueva Imperial. Precisamente, el presidente de la federación, Fetra Carfor, que representa a conductores forestales desde la región del Maule hasta los ríos, Alejandro Jara, ha señalado que ellos ven con preocupación que el gobierno no está tomando en cuenta las medidas que ellos en algún momento les transmitieron que se podían adoptar cuando se registran situaciones de violencia en la macrozona sur, particularmente en la región de la Araucanía. El dirigente dijo que de manera muy rápida el delegado presidencial Francisco Liubitic los recibió y que ellos entregaron un informe técnico respecto de las medidas de seguridad y de los puntos críticos, pero que al parecer eso no ha sido considerado. Escuchemos.
Le entregamos un plan de seguridad integral para la macrozona sur. Nosotros observamos que en vista de los últimos acontecimientos, este plan que nosotros hicimos llegar al delegado presidencial no fueron más que palabras de buena crianza de poder de alguna manera coordinar las acciones en conjunto de los trabajadores para que en el momento de la represalia los trabajadores no nos veamos afectados.
Jara indicó que en el gobierno anterior existía una mejor coordinación donde los dirigentes y los trabajadores tenían acceso a números directos, por ejemplo, de carabineros COP o de otras policías, y no solo marcar al 133 como lo indican ahora, por las dificultades que ello representa y porque ante una situación de atentado es un hecho distinto a un procedimiento normal. Dijo, por ejemplo, que ahora las autoridades en las conversaciones extraoficiales le han indicado que saben todo, pero que ellos quieren colaborar entregando precisamente aspectos técnicos de las áreas más críticas para el sector forestal y particularmente para los conductores.
En el gobierno anterior, a pesar que era un gobierno de izquierda que no apreciaba mucho los temas de seguridad, aún así nosotros pudimos coordinar unos números directos que tenían que ver con COP y las policías de forma instantánea, donde nosotros entregábamos nuestra georreferenciación si todavía las policías podían actuar de mejor manera, porque de alguna manera lo que nosotros observamos que esta nueva administración como que sabe todo ellos señalan que saben todo y que no hay nadie que les venga a enseñar.
El presidente de la Federación Fetra Carrefour espera que el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reúna con ellos para transmitirles directamente los puntos críticos y lo que esperan en materia de seguridad en la macrozona sur. Respecto del conductor que se vio involucrado en este accidente donde murió un integrante de la CAM, a la radio se ha confirmado que permanece con medidas de protección. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Armas blancas, elementos contundentes y celulares fue parte del allanamiento que realizó personal de gendarmería al interior del centro de detención preventiva de Quillota tras el hallazgo de explosivos que fueron ingresados desde el exterior hacia el recinto penal. Entre los elementos incautados se encuentran armas artesanales de gran tamaño, compuestas principalmente por fierros con punta o armas blancas realizadas por los internos con partes de cuchillo. A ellos se suman celulares e implementos tecnológicos como cargadores de estos mismos. El operativo llevado a cabo por Gendarmería se enmarca en el Plan de Acción Institucional contra la Violencia Carcelaria 2026, pero además buscaba comprobar si existen o no materiales explosivos que podrían estar en el poder de los internos y que se presume serían usados para un intento de fuga. El director regional de Gendarmería, el coronel Pablo Herrera, entregó detalles de este procedimiento y registró y allanamiento al interior del recinto que mantiene en su interior a quienes cumplen prisión preventiva en la zona.
Funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados de Quillota, junto al personal de Guardia Interna y Puestos Especiales del Centro de Detención Preventiva de Quillota, lideraron un procedimiento de registro y allanamiento en la Unidad Penal Local, luego que el pasado viernes se decomisara un material explosivo, el que había sido lanzado desde el exterior. El allanamiento permitió decomisar una serie de elementos prohibidos.
Recalcar que este operativo es parte de las diligencias, además, encomendadas por el Ministerio Público en conjunto con Gendarmería, ya que buscaba destacar la presencia de otros explosivos similares a los encontrados el pasado viernes en este recinto penitenciario. Mientras, la Fiscalía sigue avanzando para tipificar este delito y dar además con los responsables de dejar dichos explosivos a disposición de los internos. Así lo aseguró la fiscal Daniela Quevedo.
Se instruyeron diversas diligencias a personal de ORICRIM de Gendarmería para poder establecer la existencia del delito y además la participación de él o los imputados. Por parte del director de regional de Gendarmería también se estableció realizar un registro acucioso de las celdas y también de todos los internos.
Por parte de Gendarmería detallaron la situación actual de los recintos penitenciarios en la región de Valparaíso, en donde aseguraron que se han aumentado los controles de seguridad para prevenir hechos de violencia e intentos de fuga de internos, alcanzando así la cifra de más de 660 controles preventivos y se han incautado más de 3.300 armas en poder de los internos solo en el año 2026. Mañana lunes podría ser presentados por el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, los lineamientos del nuevo plan de seguridad preparado por el gobierno. Este será dado a conocer oficialmente en la cuenta pública del 1 de junio para luego ser detallado en una sesión especial del Senado el martes 2 del mismo mes. Nos informa Benjamín Zamorano. Muy buenas tardes, Benjamín.
Buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque se espera que mañana el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presente los lineamientos del plan de seguridad del gobierno. Todo luego del ajuste ministerial que terminó por dejar fuera de la cartera a la ex ministra Trinidad Steiner, quien reconoció en una entrevista radial que el Ejecutivo no contaba con un plan detallado en esta materia. La administración del presidente José Antonio Kast buscará saldar la deuda pendiente que tiene en seguridad y que fue instalada durante la campaña como una de sus mayores prioridades, todo mediante un plan de 7 ejes que será dado a conocer este lunes
presentado en la cuenta pública del lunes 1 de junio y detallado en una sesión especial del Senado el martes 2 del mismo mes, donde se analizará la situación de seguridad que vive el país. Los puntos más importantes de esta nueva hoja de ruta serían el combate del crimen organizado, la recuperación territorial, la prevención integral del delito, el fortalecimiento policial, el análisis criminal, la coordinación con municipios y superar nuevos desafíos ministeriales de la cartera. Al respecto, desde la oposición, el diputado de C y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Patricio Pinilla, remarcó las exigencias de la oposición en este sentido.
Hoy día lo que nosotros estamos pidiendo es que definitivamente el gobierno nos diga de qué manera va a enfrentar todos los problemas que existen en este ámbito, en nuestra ciudadanía. ¿Cómo se va a enfrentar la sensación de inseguridad, el aumento de los homicidios?
Por otro lado, el diputado UDI y también miembro de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón, se refirió respecto a la figura del nuevo ministro Martín Arrau.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes, una de esas es su experiencia y su bagaje político, y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible, que todos esperamos que se presente efectivamente en la cuenta pública.
Pero esta no sería la única novedad en materia de seguridad, ya que el canciller Francisco Pérez Mackenna convocó este domingo a una reunión de alto nivel regional para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, la que tendrá lugar el 28 de mayo en la ciudad de Santiago y en donde participarán autoridades de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Sobre esto entregó más detalles el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.
Esta reunión es un primer paso para fortalecer nuestras fronteras y para darle pelea unidos al delito en la región. De aquí saldremos con un plan conjunto y con tareas concretas. Debemos compartir información, coordinar acciones y fortalecer la cooperación.
De acuerdo a la última encuesta Criteria, un 30% de los encuestados considera que la seguridad es una de las prioridades más urgentes a resolver, mientras un 41% considera que esta empeorará en los próximos meses.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El Ejecutivo estaría impulsando una reforma a ley de migraciones existentes, la que busca, entre algunos de sus puntos, convertir el ingreso irregular al país en un delito y terminar con su tipificación de infracción administrativa. Además, también plantea la facultad de facilitar las expulsiones, restringir beneficios sociales a quienes se encuentren de manera irregular, mayor control migratorio y biométrico y la obligación de entidades estatales de reportar y entregar datos de las personas que no tengan una situación migratoria al día, incluyendo centros de salud, educación, entre otros. Punto que ha generado un fuerte debate con respecto a la moralidad del proyecto, en el que podría evitar que muchas personas sin sus papeles al día eviten acudir a estos servicios, ampliando brechas educacionales y riesgos sanitarios para el resto de la población. Sobre esto, el diputado republicano Agustín Romero defendió la reforma y señaló que no está en busca de implementar un sistema de persecución.
La modificación que impulsa el gobierno no crea un sistema de persecución. Lo que hace es permitir que los órganos del Estado comparten información que ya tienen para que la autoridad migratoria pueda ejercer su rol de manera eficaz. El Estado tiene todos los datos dispersos en distintas instituciones y no puede cruzarlos para cumplir la ley.
Cabe recordar que el gobierno fue flanco de críticas por esta materia hace unas semanas, luego que el presidente José Antonio Kast señalara que la promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares era solo una metáfora. Por otro lado, el diputado del Partido Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, remarcó que una norma de este tipo es discriminatoria.
A mí no me parece. Esa es una norma discriminatoria y creo que es muy peligroso, y usted no le puede imponer a un funcionario público la carga moral de denunciar indirectamente, en este caso, quién es regular y quién es irregular. Eso no corresponde.
A pesar de las palabras del presidente desde La Moneda, han insistido en que continuarán concretando expulsiones durante los próximos meses, incluyendo expulsiones forzadas. De hecho, según consignó el diario La Tercera, el 70,6% de las expulsiones se han concretado durante esta administración correspondiente a expulsiones forzadas. Además, entre el 11 de marzo y el 18 de mayo de este año, dejaron el país 395 personas que mantenían una orden de expulsión en su contra. Vamos a un contacto en directo con Javier Pardo sobre un balance de esta materia.
Claro, porque nos encontramos en el cuartel general de la Policía de Investigaciones, donde se encuentran reunidos el subsecretario del Interior, Máximo Páez, junto al director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el prefecto inspector jefe nacional de Migraciones de la PDI, Ernesto León, quienes entregaron cifras relevantes respecto al plan de control migratorio en el marco de la ejecución de un nuevo vuelo de inmigrantes irregulares expulsados en nuestro país. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones del subsecretario del Interior, Máximo Páez.
De Chile, es decir, hoy día dejaron el país 80 expulsados. Y además, quisiera dar cuenta de un dato que para el gobierno es muy satisfactorio, que es que en 40 días han salido 3 vuelos de expulsión. No hay antecedentes que registren esa cifra en los gobiernos anteriores. Y por lo tanto, en vuelos de expulsión han habido 160 personas que han dejado el país a cinco países. Insisto en esta idea, no se registra que en 40 días hayan habido 40 vuelos de, perdón, en que en 40 días hayan habido 3 vuelos de expulsión, lo que da cuenta de la voluntad inclaudicable del gobierno del presidente José Antonio Kast y también, por supuesto, del ministro del Interior, Claudio Alvarado, en concretar nuestro plan de reordenamiento migratorio.
Claro, ahí escuchamos parte de las declaraciones que realizó el subsecretario del Interior, Máximo Páez, acá en el cuartel general de la Policía de Investigaciones, y que dieron cuenta de que esta jornada se llevó a cabo un vuelo de expulsiones mediante un vuelo charter, contemplando la salida de 55 colombianos y 25 bolivianos, con un total de 80 inmigrantes expulsados esta jornada de domingo, que da cuenta también de que son 60 expulsiones administrativas y 20 expulsiones policiales. A esto se suma el balance justamente que realizaron durante este año 2026, considerando salidas voluntarias, efectivas y expulsiones materializadas, lo que se traduce en que lo que va de este año 2026 han habido 2.446 salidas voluntarias efectivas, 686 expulsiones administrativas y 97 expulsiones judiciales, lo que se traduce en un total de 3.229 expulsiones de lo que va durante este año 2026. En el caso desde que asumió el presidente de la República, José Antonio Kast, desde el 11 de marzo, han habido un total de 487 expulsiones. Biobio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, sentenció que sostener una política de ajustes y recortes para los GORES no es viable y acusó un atentado al desarrollo de las regiones. La nota es de Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En los días previos, varios gobiernos regionales estuvieron votando si decidían ellos dónde se iba a concretar el recorte del 3% para las entidades que dependen de la ley de presupuesto o si lo determinaba la DIPRES. Radio de Acción Limitada, frente a una medida que afecta y que se suma a restricciones de presupuesto por emergencia, en una dinámica que en conversación con la radio el presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, preocupa y que a mediados de junio, en reuniones ya pactadas, expresará enérgicamente a los ministros del Interior y de Hacienda y hasta al propio presidente Kast.
Esta fórmula de que dependamos de una decisión centralista sobre ajuste, recorte presupuestario, toquen los presupuestos de los gobiernos regionales, no tiene viabilidad. Y si se mantiene, es atentar directamente contra el desarrollo de las regiones de Chile.
Santana valoró tener la oportunidad de dialogar estos temas con el gobierno, ya que en la administración Boric no existió, dijo, ninguna instancia de estas características, en un tema que el presidente Dagorechi considera urgente, porque es también un impacto fuerte a las comunas, que son muy dependientes de la inversión de los gobiernos regionales. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Dirigente sindical no descarta futuras movilizaciones y no aceptarán devolución de bonos de producción luego de conocida la auditoría en Codelco, que señala que estadísticamente hubo producción de cobre que no se ajustó a la realidad. Informa Arturo Larraín de Radio Bio Bio en Calama.
No aceptaremos la devolución de un solo peso de los bonos de producción del año 2025 y tampoco no descartamos futuras movilizaciones, señaló el actual dirigente del sindicato número uno de Chuquicamata y además integrante del directorio de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Alberto Muñoz, refiriéndose a la situación que ha ocurrido al interior de la empresa Codelco Chile, en la cual después de una auditoría se indicó de que no hubo una gran cantidad de producción en relación a lo que indicaban las estadísticas. Así lo dio a conocer este dirigente sindical, Alberto Muñoz.
Y usted sabe que la última consecuencia de los trabajadores es la movilización, porque no estamos de acuerdo en arreglar errores de altos ejecutivos que tiene Codelco, ya, o que se fueron también de Codelco. No estamos para eso. El trabajador sale a trabajar, ¿cierto?, dignamente como corresponde, así que les pedimos respeto y obviamente vamos a llegar hasta la última consecuencia. No estamos de acuerdo en devolverle ni un peso a nadie, porque los trabajadores se la jugaron y trabajaron duramente para esto.
Mientras tanto, en los últimos días, los directivos de los diversos sindicatos existentes en el mineral han sostenido reuniones para analizar esta situación, la que consideran como preocupante. En Calama, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La radio. Análisis y opinión independientes.
Con 46 minutos seguimos revisando las informaciones en Radiograma. Durante la jornada de este lunes 25 de mayo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, junto a la DIPRES, deberán presentar el primer informe de finanzas públicas de José Antonio Kast como presidente de la República. Esta presentación se da en medio de dos postergaciones consecutivas y crecientes críticas por las demoras en la entrega de la proyección económica del gobierno. Más detalles con Josefa Enciamaro. Conseja, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, polémica ha generado el primer informe de finanzas públicas del gobierno de José Antonio Kast. Esto en un inicio, bien digo, debía ser presentado el 12 de mayo, luego se postergó para el miércoles 20. Finalmente, debería ser publicado este lunes 25 de mayo. El informe corresponde al primero de la era de Kast en la moneda y será presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, junto al director de presupuestos, José Pablo Gómez. La postergación del documento se explica por dos razones. Durante la semana pasada, el titular de Hacienda estuvo fuera del país participando en el Chile Day en Nueva York y Toronto. En ese mismo periodo, entre martes y miércoles, se votó en el Congreso el proyecto de ley de reconstrucción nacional. En el IFP, el ministro Quirós junto a la DIPRES deberían actualizar sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto, la proyección del déficit público además de los ingresos, el gasto y el balance fiscal. El informe también permitiría a los expertos anticipar lo que el gobierno expondrá en el decreto fiscal, que debe ser presentado antes del 9 de junio, y que marcará la trayectoria de reducción de déficit fiscal estructural para toda la administración de José Antonio Kast. Cabe recordar que una de las metas de la campaña presidencial era alcanzar un balance estructural del 0% al 2030. A pesar de esto, fue el propio Quirós quien matizó esta opción. De hecho, el secretario de Estado abrió la puerta a revisar esta propuesta, afirmando que existe la posibilidad de no eliminar en su totalidad el déficit fiscal al final del periodo presidencial. Desde el mundo de los expertos, las opiniones han estado divididas. Por un lado, la postergación se ve como algo complejo, principalmente por las dudas que genera respecto al estado financiero del país. Mientras que en la otra vereda, el atraso se interpreta con tranquilidad y como una señal de que se han estado evaluando bien las cosas. Así, el economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda, afirmó que el retraso podría tener que ver con que aún no se aprueba en el Senado la mega reforma del gobierno. Esto sumado a otros factores como la volatilidad en el mercado internacional y la designación de un déficit fiscal menos exigente.
Y esto yo creo que atrasa también los supuestos, ¿verdad?, de recaudación fiscal y de deuda que se van a proyectar para los próximos años. Así que yo creo que tiene que ver con la mega reforma, cómo va a ir avanzando la mega reforma en el Senado.
Por otro lado, el experto en economía de la Universidad de Chile, William Díaz, destacó que este retraso se debe a una revisión exhaustiva de los datos.
Primero tienen que revisar las cuentas, revisar los números, porque la información que se había entregado antes siempre fue cuestionada, criticada por imprecisiones, desprolijidad, etcétera. Por lo tanto, no me extraña, no veo nada raro en que se demore.
Con todo en consideración, ex autoridades de gobierno comentaron que no recuerdan una postergación del informe se haya dado durante administraciones anteriores. Ahora queda esperar la confirmación del horario en el que finalmente se dará a conocer el esperado primer informe de finanzas públicas.
La Democracia Cristiana arremete contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por sus críticas al partido tras el rechazo de los diputados de la Falange a la mega reforma. Dirigentes de la Falange acusaron soberbia y falta de empatía del titular de Hacienda. Sin embargo, voces dentro de la DC llaman a no desechar por completo la propuesta del gobierno. Sebastián Cornejo nos cuenta más detalles. Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes. La Democracia Cristiana y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se han enfrentado en medio de una polémica luego de que la autoridad pidiera al partido madurar y hacer una reflexión bien profunda a raíz de su negativa a aprobar la idea de legislar la mega reforma en la Cámara de Diputados. La DC fue uno de los partidos junto al PDG donde Hacienda colocó sus esfuerzos de negociación en los últimos días. Sin embargo, solo el PDG sería el partido que se sumaría a apoyar el plan de reconstrucción del gobierno. Creo que la DC tiene que madurar ante la nueva situación política. Por algún motivo, en la centroizquierda ha quedado un resabio que con esto, que me cuesta entender. Ese fue el ripio que existió para no poder llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana, aseguró el ministro Quirós el día de ayer. Esto ha generado una serie de reacciones desde la Falange en defensa del partido. Uno de los primeros que salió a criticar los dichos del ministro de Hacienda fue el diputado Álvaro Ortiz, quien mencionó que no corresponde los dichos del jefe de cartera, asegurando que su preocupación debe estar en mejorar la economía del país.
Mire, no corresponde que un ministro esté opinando respecto a las decisiones de los partidos políticos, que muestra un estilo donde lamentablemente cada ministro habla y opina de lo que quiere. Él debería estar preocupado de buscar acuerdos para sacar adelante la economía de nuestro país.
Por su parte, la secretaria general del partido, Alejandra Kraus, aseguró que si bien la directiva aún no ha tomado una visión unánime sobre la materia, le resulta preocupante los dichos de Quirós, apuntando que no son propias de un ministro que mantiene diálogo con partidos en una materia tan importante.
Estimamos que es inaceptable en un diálogo el ministro Quirós debe entender que la democracia se construye de manera distinta. Y el gobierno de Kast, más allá de las mayorías eventuales y circunstanciales que tiene, requiere de todas las fuerzas políticas y en consecuencia el respeto.
Si
Sin embargo, dentro del partido hay voces que rescatan parte de la propuesta de la mega reforma. El exdiputado Eric Aedo mostró su preocupación por la oposición de la DC a la idea de legislar el apartado de la reconstrucción de viviendas, incluido en el plan de gobierno, por lo que si bien criticó la conducta del Ejecutivo, llama al partido a no dar un portazo final al gobierno.
Ser una oposición que solo dice no es ser muy pequeño, es ser muy limitado. Yo creo que la democracia cristiana está llamada a ser un puente de encuentro entre los chilenos. Si este gobierno fracasa, entonces la política tradicional habrá fracasado y se abrirá la puerta a un gobierno de carácter populista.
Aedo también destacó que la reforma se encuentra empatada en el Senado, por lo que el gobierno estará obligado a buscar los votos de la DC a través de los senadores Iván Flores y Yanna Proboste, quienes también cuestionaron las declaraciones de Jorge Quirós.
La información está primero en Radiograma. En Chiloé es la comuna del país que más lejos debe enviar sus residuos domiciliarios, con 1.266 kilómetros de ida y vuelta hasta Los Ángeles en la región del Biobío, una situación que se arrastra desde 2021 y que mantiene un alto costo para el municipio, que busca apoyo urgente en recursos y una solución definitiva. Más detalles con Hans Barrow.
Así lo establece la radiografía de los residuos municipales 2026, que ubica a Ancud en el primer lugar nacional por distancia recorrida para disponer su basura. El estudio advierte que la falta de tratamiento local obliga a varias comunas a trasladar sus desechos a cientos de kilómetros. El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, calificó esta situación como un lamentable récord y sostuvo que genera un fuerte impacto presupuestario. Según explicó, la comuna produce cerca de 850 toneladas mensuales de residuos, todo esto con un costo diario superior a los 7 millones de pesos y un gasto anual aproximado en 2.200 millones de pesos.
Obviamente que esto ha sido muy perjudicial para la comuna de Ancud. Nosotros hacemos un llamado igual a las autoridades, al gobierno, que se puedan, ¿cierto?, de alguna forma generar algunos programas para ir en ayuda y subvencionar este proceso, ¿cierto?, que se está desarrollando desde Ancud. Es la única comuna, ustedes bien lo ven ahí, que en el ranking somos los que disponemos más lejos y por otro lado somos proporcionalmente a nuestra población los que más gastamos en la gestión de basura en Chile.
Pese a sus avances en reciclaje, Ancud sigue dependiendo del traslado de basura fuera del territorio. Por ello, Ojeda planteó que la solución de fondo apunta al Centro Integral de Tratamiento de la Basura proyectado en Castro, iniciativa que buscaría entregar una respuesta de carácter provincial para el archipiélago de Chiloé. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas con 55 minutos, seguimos revisando las informaciones. Desde la empresa constructora San Sebastián descartaron recibir una notificación por las querellas que anunció el Ministerio de Vivienda y Urbanismo Iván Poduje, añadiendo que esta decisión rompería con 30 años de confianza entre el sector público y privado. Por su parte, el titular del Mimbu inició con la demolición de 170 viviendas levantadas por la constructora en una fase inicial de 12 casas que presentaban falencias estructurales en su diseño. Los detalles con Karim Aguirre.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, aseguró que presentó al menos 4 querellas por las viviendas que están siendo demolidas en el sector del Olivar, llevadas a cabo por la constructora San Sebastián. El proceso inició con la demolición en 12 de las 170 viviendas, luego de que se identificaran falencias estructurales en el diseño, las que representan el 38% de las que levantó la empresa. Desde San Sebastián, su abogado, Jaime Barrientos, descartó recibir una notificación al respecto, añadiendo que esta decisión del ministro rompe con 30 años de confianza entre el sector público y el sector privado, ya que ninguna empresa seria querrá trabajar con la cartera.
No hemos sido notificados a la fecha de ninguna querella. Es muy lamentable que esté dinamitando 30 años de confianza entre el sector público y privado. Hoy día ninguna empresa seria contratará con el ministro porque corre el riesgo de ser víctima de las imputaciones infundadas.
Por otra parte, desde el Minbu señalaron que solo 6 de los 170 propietarios se opusieron a la demolición mediante recursos de protección. Además, confirmaron que las empresas Cahuéscar y José Miguel Carreño serán las encargadas de las demoliciones y de la reconstrucción de las viviendas definitivas, que serán durante la próxima semana, según indicó el titular del Minbu, Iván Poduje.
Afortunadamente el material era tan ligero y era tan blanda la casa que no demoramos nada en demolerla, lo que confirma además los informes periciales que hicimos y las 4 querellas que presentamos contra estas empresas, la empresa que está demoliendo, la misma empresa que va a reconstruir, así que esperamos la próxima semana ya estar construyendo las viviendas definitivas.
Por otra parte, Jimena Salas, arquitecta y representante de arquitectos y arquitectas por un Chile digno, calificaron como innecesaria la medida del Minbu, apuntando a los costos económicos y al proceso de licitación, el cual no debería presentar cambios en su proceso una vez que es obtenido.
Innecesario incurrir en un costo más que no sea el reforzamiento que IDIEM pide. El proceso de obtención de un permiso de edificación no es habitual que incluya cambios en el proceso.
Finalmente, el propio ministro señaló que la fecha de reconstrucción se mantiene, según el plan original, que contempla su conclusión para diciembre de este año, mientras que desde San Sebastián anunciaron las acciones judiciales correspondientes en contra de las calumnias que aseguraron han recibido por parte del ministro Iván Poduje. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
La nueva directora de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile comenzó a coordinar un eventual paro nacional ante los recortes en educación anunciados por el Ejecutivo. La presidenta electa, Laura Millans, confirmó a la radio que mañana se fijará la fecha para las movilizaciones en junio. Los detalles con Valentina Obreque.
Nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, liderada por la militante comunista Laura Millans, quien obtuvo el 60,6% de las preferencias en una elección que alcanzó un 49,1% de participación, es decir, la convocatoria más alta desde 2011. Mañana tendrán su primera reunión con el resto de estudiantes para organizar el calendario de movilizaciones y hasta un eventual paro nacional. Esto, según fuentes de la radio, tendría motivo en el descontento por el recorte en educación anunciado por el gobierno de José.